La hostelería dejará de mirar el reloj.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El día 20 de septiembre la hostelería, los teatros y las discotecas empezarán a volver a ser lo que fueron. Al menos en lo que a horarios se refiere. La presidenta Ayuso aprovechó su viaje a Italia para anunciar que podrán volver a abrir y cerrar con normalidad y que se mejorarán los aforos en terrazas. Los usuarios que han expresado su opinión en nuestros micrófonos lo ven correcto.
Pues a mí me parece bien, la verdad, porque tienen que sacar adelante sus negocios y total luego la gente se va de botellón y hace las cosas igual, pues a mí me parece bien.
Me parece perfecto. O sea, si ya la incidencia ha bajado como dicen, el tema de la vacunación también dicen que va bastante bien y bastante adelantado, pues hombre, lo lógico es que vayamos poco a poco también quitando las cosas que había prohibidas.
Los empresarios de estos sectores aplauden ese balón de oxígeno horario, pero piden más. José Antonio Aparicio preside Hostelería Madrid.
Queremos seguir avanzando en las posibilidades de que los 14.000 locales de hostelería que no pueden tener terraza físicamente, muchos de ellos además muy pequeños y limitados en superficie, que tienen aforos de 10-20 personas y que estarían y siguen trabajando con 5 o 10 personas y sin barras, puedan salir adelante.
Desde el gobierno regional lo entienden, pero piden cautela. Reconocen que los aforos y la apertura de las barras están en la agenda, pero que van a llegar poco a poco. Enrique Osorio, portavoz de Sol.
Ahora hay que concretar eso que ella anunció ayer, en qué consiste, y por supuesto que nosotros estamos deseando quitar todas las restricciones, por ejemplo la que se ha comentado de las barras, pero la Consejería de Sanidad, como es lógico, quiere ser prudente.
Desde el Gobierno Central la lectura que se hace es la siguiente: si las cosas van a mejor en Madrid es gracias a la estrategia de vacunación de Moncloa. Esto dice la delegada Mercedes González.
Es el éxito, ¿no?, de la estrategia de vacunación del Gobierno de España, con el suministro de más de 10 millones de vacunas. Hemos alcanzado ya el 70% de vacunación en la población madrileña, que nos permite empezar a rozar con los dedos ya la antigua normalidad.
Y nos falta ver la reacción del resto de partidos. Vox defiende que Ayuso acierta cuando sigue sus dictados.
El Gobierno de Ayuso acierta cuando hace caso a las cosas que Vox le ha venido diciendo anteriormente, ¿no? Nosotros le hemos pedido, la señora Monasterio, en la primera reunión que tuvo con la señora Ayuso, le pidió que se quitaran las restricciones al ocio nocturno.
Y la izquierda da la bienvenida a la desescalada, pero pide desescalar también, por ejemplo, la atención primaria. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
Que también retire las restricciones a nuestra atención primaria y que abra los servicios de urgencias de atención primaria que llevan más de 500 días cerrados.
Nos alegramos de que... la situación vaya mejor, y eso también pone de manifiesto que el proceso de vacunación a nivel general en España está funcionando muy bien, estamos casi al 90%, así que quiero resaltar ese éxito de lo que ha sido el proceso de vacunación a nivel nacional.
Gracias a que se ha conseguido el objetivo de vacunación propuesto por el Gobierno central, no obstante yo creo que tenemos que estar todavía cautelosos y pendientes.
Queda por hacer, empezando por la población universitaria. Hoy comienzan los pinchazos en unidades móviles en los campus madrileños.
¡Ah, qué bien! Me parece súper buena idea.
Ah, pues bien, muy bien, la verdad. Me parece muy bien que se vacunen todos.
Bien, a ver, yo me quedo más tranquilo si es en un sitio, en un hospital o en algo así, más que en un camión, pero bueno.
La verdad que bastante bien.
Sí. Los de clase, yo creo que estamos todos vacunados y eso está bien porque es asegurar la seguridad de todos.
Por cierto, hablando de universidades, hoy en la Complutense estaba la reina Letizia no para vacunarse, sí para convertirse en alumna de honor en los fastos por el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información. Allí, por unos minutos, su majestad ha pasado de doña Letizia a la joven Ortiz.
Una vez en una clase, yo no sé si era cuarto o quinto, con un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi, casi estaba gritando, ¡Ortiz! Mire, mire Ortiz, desde luego yo no sé lo que va a ser de su vida, pero apesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival, Ortiz.
Apesada y a reina tampoco tiene rival nuestra Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. La nueva ordenanza de movilidad a un clic.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado la web madrid360.es con todas las novedades que van a entrar en vigor próximamente. El delegado del área, Borja Caravante, ha explicado cómo funciona.
Yo creo que el tema más importante es cómo me afecta. En esta pestaña se abrirá y podrá consultar cada uno con la matrícula de su vehículo, qué etiqueta ambiental, cómo le afecta y, por tanto, qué accesos dónde puede acceder y dónde no puede acceder.
Abren diligencias al joven que denunció la agresión falsa de Malasaña.
El juzgado 52 de Madrid ha iniciado la investigación, que analizará si cometió una simulación de delito e informará a las partes para que se pronuncien. La fiscalía no ha recibido aún el atestado policial.
La luz costará mañana casi 20 euros más.
Pagaremos el megavatio hora a 172 euros. El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de medidas para abaratar la factura eléctrica anunciado por Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Un plan de un desarrollo que va mucho más allá de un plan de choque puntual como el que ahora mismo hemos adoptado en el día de hoy, sino una transformación completa del sector energético en nuestro país para garantizarnos cierta soberanía en un ámbito tan estratégico como es este.
Y controlado el incendio de Sierra Bermeja.
La lluvia ha ayudado en las tareas de extinción, que continúan a punto de cumplirse una semana del inicio del fuego. Los vecinos de los pueblos desalojados han empezado a volver a sus casas, mientras continúa la investigación para encontrar al responsable tras confirmarse que las llamas fueron provocadas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya saben con qué abrimos habitualmente esta página de servicio, con ese vistazo a las carreteras hoy en un día lluvioso, pues más complicadas de lo habitual. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento para ver cómo se circula por la gran ciudad. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos que hablar negativamente del este de la M30. Comenzaba a llover con fuerza en la ciudad y automáticamente se producía el primer incidente. Hablamos de la calzada central a la altura de la carretera de Valencia, que está provocando un tráfico muy lento en esa bajada desde Ventas y que también altera de paso la calzada lateral. Esto ocurre en sentido sur. Sin embargo, los conductores que se dirijan al norte, a la carretera de Burgos, es buena alternativa para evitar el paseo de la Castellana, la Plaza de Castilla. Tiene un tráfico muy lento, están los preparativos para ese corte que se llevará a cabo mañana, ese corte definitivo, en principio con motivo de las obras en la incorporación desde Castellana hacia la M30 este. Así que ténganlo en cuenta, a partir de ahora, con la hora punta del mediodía, lo normal es que empeore, al igual que la zona de Francisco Silvela, Avenida América y la de Cibeles.
Nos queda por echar ese vistazo al trazado regional. Conectamos con la sede de la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por dos accidentes que complican el tráfico madrileño. En la entrada a la capital por la A2, en el cruce con la M30, pero también en la salida de Madrid por la A4, en la zona de Pinto. Van a encontrar además el denominado efecto Mirón, la curiosidad de los conductores que genera dificultad en este mismo punto, pero en sentido contrario. Al margen de estos accidentes, retenciones en la M40. Especialmente densa la zona de Coslada en ambos sentidos, Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y túneles del Pardo en sentido A1. Precaución, además, en esta jornada lluviosa en la que van a encontrar pavimento deslizante. Moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
No tenemos noticias de que la cosa esté complicada ahora mismo, de que haya incidencias en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, tiempo para hablar del protagonista de hoy, el tiempo. Decimos lo de protagonista porque seguro que muchos de ustedes, aunque ya les veníamos avisando, han alucinado con ese sopapo que nos ha dado el otoño. Ainhoa González, muy buenas.
Buenas.
Se cumplió lo prometido, la lluvia está aquí y para mojarnos durante unos días, ¿no?
Y con temperaturas también en descenso significativo, lo que decías, otoño, y además de forma muy brusca. Ayer en estos momentos del día, ayer fíjate que teníamos 27, 28 grados y ahora estamos nada con 17, 18, porque de hecho la máxima ya la hemos alcanzado en la primera parte del día. Hemos llegado hasta los 20, 21 grados incluso en algunos puntos. Bueno, pues ya lo que nos queda de día va a ser así, muy curioso. cubierto, con lluvia y con temperaturas que ya no van a subir mucho, que se van a quedar en eso, en 18, 19 grados en general. Precipitaciones que además hacen que se active el aviso, lo tenemos activado desde la pasada medianoche, hoy durante toda la jornada, aviso amarillo en toda la comunidad, por esas precipitaciones que pueden dejar acumulados importantes, sobre todo en las próximas horas. Se podrían llegar a registrar pues hasta 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos. De momento, como mucho, llevamos 6 litros en algunas localidades donde ha caído con algo más de intensidad, como en Navalcarnero, en Móstoles. Bueno, esa precipitación no nos podemos confiar porque aunque en algunas zonas ahora esté como remitiendo, como perdiendo intensidad, se va a reintensificar en las próximas horas. Lo dicho, esta tarde se esperan chaparrones que puntualmente pueden ser incluso tormentosos.
¿Hasta cuándo es tiempo de paraguas y rebequita?
Pues a ver, mañana recuperamos algún grado, pero no lo vamos a notar mucho porque de hecho esta próxima noche va a ser un poco más fresca. La pasada madrugada fue muy suave, volvimos a tener valores pues de 18, 19 grados en bastantes puntos. En cambio, esta próxima noche vamos a notar cómo baja un poquito más el termómetro. Y mañana, aunque recuperemos algún grado, tampoco va a ser muy significativa esa subida. Vamos a tener pues máximas de 21 o 22 en general, como mucho. Y seguiremos todavía con coletazos de esta inestabilidad. Mañana otra vez, jornada de paraguas, porque vamos a comenzar con cielos muy grises y aunque no tengamos aviso activado, se pueden dar otra vez chaparrones, puntualmente tormentosos, no se descarta. Incluso algo de granizo entre hoy y mañana se podría dar de manera aislada. Y mañana las precipitaciones más intensas parece que serían las horas centrales del día y que por la tarde irían remitiendo, porque ya luego, a partir del jueves, parece que vamos a tener un panorama más estable y con temperaturas que seguirán subiendo.
Bueno, pues lo iremos contando. Si quieren todavía más información del tiempo, pueden ver a nuestra compañera Ainhoa y también a Elena Miñambres en Telemadrid. Están viendo, escuchando en este caso ustedes, el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el regional, Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández en la producción.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles por el 106 de la FM, primera gran noche de Champions de la temporada para los dos equipos madrileños. Desde las 8:30, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid, Oporto.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Este martes lo marca el anuncio de Isabel Díaz Ayuso desde Italia.
Me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno. También dejará de haber restricciones de aforo en cines y teatros y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas.
Estábamos esperando un anuncio en este sentido, relajación de las medidas restrictivas que mantenían a medio gas a la hostelería y a los espectáculos y prácticamente sin gas al ocio nocturno. Hoy ya saben que se acaban las cortapisas horarias a partir del día 20 de septiembre, se aumenta el aforo en las terrazas. Los hosteleros se declaran satisfechos, pero piden abordar cuanto antes la reapertura de las barras. Gloria Talavera, buenas tardes. Tú has estado preguntando en Madrid Capital.
Buenas tardes, David. En la calle Guareña, en Aluche, hay una docena de bares. Los dueños y camareros de estos negocios comentaban hoy las medidas. Bien, aseguran, porque podrán dar más cenas si se cierra a las 2 de la mañana. Bien, también, por el aumento de los comensales en las terrazas. Paco Sanz es dueño de un Gambrinus.
Sí, la ampliación de las terrazas pues está bien, porque la gente va a poder estar en una misma mesa hasta 10 personas. Hay familias que son grandes, que vienen a celebraciones familiares, que se juntan los abuelos, los padres, los hijos. Entonces, pues es importante, porque que mínimo que 10 que 10 personas. Entonces, pues bueno, lo veo bien y esperemos que dé resultados, ¿sí?
Hosteleros del ocio nocturno como José Estremera, que regenta varias discotecas en Madrid, aplaudía la apertura de estos locales hasta las 6 de la mañana, aunque dice quedan todavía algunos flecos por resolver.
Es cierto que aún quedan dos puntos por sacar adelante, como son la permanencia y poder consumir en barra y la recuperación de los aforos al 100%, pero dado el éxito que está teniendo la campaña de vacunación y la bajada de la incidencia, pues estamos convencidos de que muy pronto podremos recuperar la normalidad.
Recordamos que los cines y teatros sí podrán abrir con el 100% del aforo.
Ahora vemos qué opina el sector de la cultura, pero antes vamos a darnos un paseo por la comunidad. Vamos a conectar con nuestro equipo de colaboradores para conocer cómo se ha recibido la medida en negocios locales, bares o discotecas de toda la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste tenían ganas de no mirar el reloj y no contar mesas.
Porque claro, las mesas de una a otra hay que limpiarlas, desinfectarlas y a veces llegan y no están todavía porque se acaba de levantar otra mesa.
Deseando ya desde hace tiempo.
Usuarios y propietarios de hostelería ven en esta liberalización de horarios algo de luz. Jorge Leal es el presidente de la Asociación de Hosteleros Mostoleños.
Después de tanto tiempo estamos ya viendo el final y que vamos a poder trabajar y vivir nuestros locales abiertos. Así estamos muy agradecidos con la presidenta.
Satisfechos en la hostelería, en el ocio nocturno y en el sector de la cultura, que a partir de la semana que viene podrán utilizar todas sus butacas en teatros y auditorios. Gloria Fernández es la concejal de Cultura en Las Rozas.
Supone volver a ofrecer a todos los vecinos la posibilidad de participar en nuestras actividades y de disfrutar de todo lo que programamos.
Un poco de esperanza, pero con prudencia, piden desde el Ayuntamiento de Las Rozas. El virus sigue ahí fuera.
En el sur de Madrid, la noticia se ha recibido con gran entusiasmo por parte de los empresarios y autónomos de estos sectores, que ven en este anuncio una oportunidad de volver a recuperar una cierta normalidad y con ello una mejora económica que les permita recuperar parte de lo que han dejado de ganar en este tiempo o de lo invertido en la adaptación de sus locales. Fernando, presidente de la Asociación de Comercios y Autónomos de Parla.
Pues la verdad es que nos transmite alegría y una esperanza para ver si la campaña, como digo yo, de Navidad, pues se puede hacer de una manera normal, la pequeña restricción que pueda haber, pero siempre con una normalidad y que económicamente pues se vayan recuperando todos. Eso es lo que soñamos, ¿no? Que todo vuelva a la normalidad.
Se siguen reivindicando como espacios seguros y creen que la apertura de un ocio nocturno, además, ayudará a reducir cuestiones como los botellones.
En la zona sureste, el anuncio de Isabel Díaz Ayuso ha sido acogido de manera muy positiva. Localidades con un peso de la hostelería tan grande como Aranjuez o Chinchón esperan que este paso sirva para ir recuperando un sector que se ha visto muy afectado. Iván García es secretario de Dinamiza Aranjuez, una asociación que reúne a hosteleros, empresarios de ocio nocturno y del sector turístico de la ciudad.
La idea es ir poco a poco, obviamente si la pandemia lo deja, ¿no? Pues ir recuperando esa normalidad.
Entre los vecinos la valoración también es positiva, sobre todo pensando en la bajada de los casos y en la necesidad que tienen muchos comercios de poder realizar su actividad sin restricciones.
Me parece estupendo, porque ahora que se ve que hay menos incidencia, pues también hay que ayudar un poco a la hostelería y que no hay ningún riesgo. O sea que yo creo que está bien.
En cualquier caso, tanto profesionales como usuarios del sureste señalan que la prudencia es fundamental para no caer en errores del pasado.
En el
este, hosteleros y empresarios del ocio nocturno han recibido la noticia con alivio. Denuncian que llevan demasiado tiempo aguantando unas restricciones que dicen les ahogaban económicamente. Adolfo es el dueño de un bar en Torrejón.
A mí me parece que lleva siendo hora. Al fin y al cabo, ¿qué pasa? Es que el COVID solo sale por la noche, ¿no? Y solo está en los locales de noche.
Además, aseguran que las restricciones no tenían sentido desde un punto de vista sanitario, ya que dentro de los locales, aseguran, se respetan todas las medidas de seguridad, cosa que no pasa, por ejemplo, en los botellones de la calle. Marcos dirige un club en Rivas.
La gente lo que hacía era seguir la fiesta, ¿no? El ocio nocturno y demás cerraba, pero la gente no se marchaba a casa.
La mayoría afirman que van a acoger la medida y abrir sus locales todas las horas que les permita la ley.
Valoración positiva ante esta reducción de las restricciones también en la zona norte de la Comunidad de Madrid, especialmente en el sector de la cultura y la hostelería, ya que bares y restaurantes llevaban semanas pidiendo que se pudieran sentar más personas en cada mesa y sobre todo que se ampliara el horario, no solamente por poder recibir a más personas, sino también porque eso establece una sensación de normalidad entre los clientes. Rubén Franco es el presidente de la Comisión de Hostelería de la Patronal de Alcobendas.
Es una medida positiva. El hecho de tener grupos de 8 a 10 personas pues ayuda a que los fines de semana grupos de dos familias se puedan juntar a comer, pero no solo eso, sino más un poco la imagen de que vamos mejorando y las cosas se van haciendo de manera paulatina, y eso yo creo que a la gente le aporta tranquilidad en el sentido de poder salir.
También aplauden estas nuevas medidas los representantes de discotecas de la zona norte, aunque aseguran eso sí que van a seguir asumiendo con respeto las restricciones que haya vigentes para no tener que arrepentirse en el futuro.
Los teatros están de enhorabuena porque van a poder volver a llenar todas sus butacas. El sector subraya que la experiencia será totalmente segura y desean que todo vuelva a funcionar en taquilla como lo hacía antes de que se desatara la pandemia, Eva Prat.
Dicen los empresarios de teatros y cines que era lógico recuperar ya ese 100% del aforo, que seguirá sometido a medidas de seguridad. Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid.
Lo celebramos porque creemos que es importante que es con el 100% del aforo se vuelva a la normalidad. Evidentemente, a una cierta normalidad, porque vamos a mantener las mascarillas, será obligatorio la entrada y la salida escalonada, la utilización del gel.
El anuncio ha llenado de esperanza a un sector que durante mucho tiempo ha dado cero en su facturación. Yolanda Pérez es directora general de la empresa productora del Rey León.
Pues es increíble, imaginaros, llevamos 18 meses cerrados, justo nosotros ahora ya vamos a abrir, abrimos el 23 con el Rey León y el 30 con Tina. Es una noticia que no por esperada deja de ser más emocionante.
Una alegría que comparte la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
Yo estoy muy contenta por lo que se refiere pues eso, a nuestro sector, al de los cines, al de los teatros, porque estaban esperando esta noticia de la recuperación de aforos y bueno, pues ahora creo que solo nos toca hacerlo muy bien y dar los pasos adelante con mucho cuidado para no dar ninguno hacia atrás.
Madrid fue la primera comunidad en abrir de nuevo teatros y cines con un 25% de las butacas inhabilitadas para mantener las distancias. A partir del próximo lunes, todas podrán estar ocupadas.
El anuncio de la presidenta ha mediatizado las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces en la Asamblea. Vox aplaude la decisión, pide acabar ya con todas las restricciones. La izquierda también ve con buenos ojos la desescalada, pero reclama que, al igual que bares, teatros y discotecas van recuperando la normalidad, también lo hagan los centros de salud y los equipamientos sanitarios cerrados por la pandemia. Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Las medidas de levantamiento de restricciones han obtenido, como decías, el apoyo condicionado de la oposición. Apoyo porque la izquierda supone que esas medidas están respaldadas por la situación epidemiológica, y condicionado porque piden también el funcionamiento íntegro de los centros de salud y de urgencias. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Pues nos parece que es una medida buena. Nosotros siempre hemos dicho que todas las medidas políticas tenían que ir acompañadas de la situación epidemiológica, cosa que no ha pasado en otras ocasiones, en la mayoría de las ocasiones en la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo que sí que nos ha llamado un poquito la atención es el nivel de rimbombancia, ¿no? No hacía falta hacerse 1.500 kilómetros.
Si somos capaces de eliminar estas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno, entonces también podemos tener la capacidad en la Comunidad de Madrid de abrir los centros de salud por las tardes y por las mañanas y los centros de los servicios de urgencia de atención primaria.
Gracias a que se ha conseguido el objetivo de vacunación propuesto por el gobierno central, no obstante, yo creo que tenemos que estar todavía cautelosos y pendientes.
Mientras, Vox reclama compensaciones para los hosteleros y se alegra de la medida. Íñigo Enríquez de Luna.
el gobierno de Ayuso acierta cuando hace caso a las cosas que Vox le ha venido diciendo anteriormente, ¿no? Nosotros le hemos pedido, la señora Monasterio, en la primera reunión que tuvo con la señora Ayuso, le pidió que se quitaran las restricciones al ocio nocturno.
El Partido Popular entiende que se trata de un ejercicio de confianza en los sectores afectados y responde a las reclamaciones sobre centros sanitarios. Alfonso Serrano.
Esa normalidad empieza a llegar también a los centros de atención primaria, no a todos. Hay algunos, por desgracia, a los que yo creo que hay algunas personas que están más interesadas en la polémica que lo que es el servicio sanitario, que evidentemente tienen dificultades.
Hoy todos, por tanto, de acuerdo, aún con matices.
Este viernes conoceremos con detalle todas las medidas de desescalada que quiere poner en marcha la comunidad. Hoy el portavoz del Gobierno regional ha confesado que se siguen estudiando con cautela muchas posibilidades, como la reapertura de las barras en la hostelería. Enrique Osorio también se ha posicionado en la batalla que viene por el control del PP madrileño. El consejero se alinea con Ayuso y pide solucionar este asunto cuanto antes. Begoña Larcón.
Como decías, el alivio de las restricciones se detallará esta semana, refiriéndose a cada uno de los sectores afectados: la hostelería, el ocio nocturno, los cines y los teatros. La orden se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a finales de semana y entrará en vigor el lunes. Aún hay margen para levantar otras restricciones, pero hay que ser prudentes, dice Enrique Osorio.
Ahora hay que concretar eso que ella anunció ayer, en qué consiste, y por supuesto que nosotros estamos deseando quitar todas las restricciones, por ejemplo la que se ha comentado de las barras, pero la Consejería de Sanidad, como es lógico, quiere ser prudente.
Sobre el debate a presidir el Partido Popular de Madrid, Osorio sí tiene claro que toca hablar de ello, que hay que convocar con urgencia el Congreso Regional para activar toda la maquinaria de las elecciones municipales del 23, y nadie mejor que Díaz Ayuso, dice Osorio, para liderar el partido.
Es posible una mejor candidata, en fin, yo creo que es una persona que ha recibido reconocimientos a nivel de Madrid, el resultado electoral del 4 de mayo, que cambió totalmente el panorama, no de Madrid, sino el panorama nacional. Reconocimientos de otras regiones, reconocimientos del extranjero, premios del extranjero. No veo yo muchos dirigentes del Partido Popular con premios del extranjero.
Y añade el portavoz, en el gobierno de Díaz Ayuso no hay discrepancias al respecto.
Para la delegada del gobierno, el anuncio de Ayuso no sería posible sin la estrategia de vacunación de Moncloa. Mercedes González cree que el mérito de que se puedan rebajar las medidas restrictivas es del Ejecutivo Sánchez. La responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad también quita hierro a los disturbios vividos en las fiestas patronales de Rivas y otras localidades madrileñas. Patricia Cristóbal.
Sí, ha sido tras una visita al Ayuntamiento de Alcobendas, donde la delegada del Gobierno, Mercedes González, se ha pronunciado sobre esta libertad horaria de la hostelería a partir del día 20, un nuevo paso que a su juicio se debe al éxito del Gobierno de España y del proceso de vacunación que ha emprendido, que ha permitido que ya más del 70% de los madrileños estén vacunados.
Es el éxito, ¿no?, de la estrategia de vacunación del Gobierno de España, con el suministro de más de 10 millones de vacunas. Hemos alcanzado ya el 70% de vacunación en la población madrileña, que nos permite empezar a rozar con los dedos ya la antigua normalidad.
González también se ha referido a los incidentes que durante las últimas semanas y de forma puntual se han registrado en algunas fiestas de toda la región, y en este sentido ha quitado hierro al asunto diciendo que han sido muy minoritarias, con solamente 4 incidentes en diferentes municipios, aunque fiestas ha habido en 80 localidades, por lo que la proporción, dice, es mínima.
Los ciudadanos tienen que poner un poco de su parte para que no haya ningún incidente, pero aún así son incidentes anecdóticos en comparación con el volumen de fiestas que hay en los municipios.
En este escenario, la delegada pone en valor que tanto los ayuntamientos como las fuerzas de seguridad y los propios ciudadanos están poniendo todo de su parte para que las fiestas salgan bien.
Más allá del levantamiento de restricciones, la vacunación afronta nuevo paradigma. El gobierno ya le ha pedido a Pfizer que ralentice sus envíos porque ahora mismo tenemos muchas vacunas en nevera. En Madrid, el Ejecutivo Regional reconoce que tiene dosis de sobra para inmunizar a los que faltan y a los que deben recibir el tercer pinchazo. Para terminar con el colectivo universitario, a partir de hoy, las unidades móviles de Cruz Roja van a recorrer los campus universitarios para vacunar a los más jóvenes. En total, 18 unidades que arrancan este martes en la Universidad Complutense. Raquel Ruiz.
Desde hoy y hasta el viernes, en horario de mañana de 11 de la mañana a 5 de la tarde en Ciudad Universitaria y Somosaguas, y sin cita previa, los estudiantes de la Complutense podrán vacunarse en las unidades móviles de Cruz Roja. Todos son facilidades para llegar a los más jóvenes, y así lo explica la directora general de Salud Pública, Paloma Andradas.
Estaremos aquí durante 3 días y nuestro objetivo es acercar en esta última etapa del plan operativo de vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid a aquellos puntos para hacer todavía más accesible la vacunación y lograr superar el 90% de cobertura de vacunación completa en la población diana.
Los universitarios aplauden la iniciativa.
¡Ay, qué bien! Me parece súper buena idea.
Ah, pues bien, muy bien, la verdad. Me parece muy bien que se vacunen todos.
Bien, a ver, yo me quedo más tranquilo si es en un sitio, en un hospital o en algo así, más que en un camión, pero bueno.
La verdad que bastante bien.
Sí. Los de clase, yo creo que estamos todos vacunados y eso está bien porque es asegurar la seguridad de todos.
Pasadas 3 semanas, las móviles repetirán ubicación para facilitar la segunda dosis.
Quien ha estado hoy en la Complutense, pero no para vacunarse, es la reina Letizia. La monarca ha participado en la celebración del 50 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información y ha sido nombrada alumna de honor y ha recordado cuando no era doña Letizia, cuando era simplemente la joven Ortiz Patricia Fernández.
Cuando no pesaba la corona, doña Letizia ha vuelto a la Facultad de Ciencias de la Información y emocionada ha reconocido que su paso por allí le dejó huella. En un discurso improvisado ha querido también compartir recuerdos y anécdotas.
Una vez en una clase, yo no sé si era cuarto o quinto, con un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi estaba gritando, ¡Ortiz! Mire, Ortiz, desde luego yo no sé lo que va a ser de su vida, pero apesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival, Ortiz.
Curiosidad que no ha perdido con el paso de los años, 50 los de la facultad y los que está cerca de cumplir ella misma, medio siglo de recuerdos en las aulas y fuera de ellas.
Ahora también además me estoy acordando de lo que sentí cuando recibí la carta. Esa carta de las de antes, de papel, metida en un sobre con el membrete correspondiente que nos la dejaban en un buzón, en la que éramos admitidos como estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Información después de aprobar la selectividad. La verdad es que, si lo pensáis, suena a otro siglo, pero es que es de otro siglo, que la facultad cumple 50 y yo a punto estoy.
Ella es alumna de honor, pero por la Facultad de Ciencias de la Información han pasado 60.000 alumnos en 5 décadas. Durante el acto también se han reconocido como alumnos ilustres a la periodista Pepa Bueno, Alex Grigelmo o a Vicente Vallés.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública, integrada por sindicatos y organizaciones sociales, rechaza rotundamente la gestión de la Comunidad de Madrid en este inicio de curso y no descarta movilizaciones. Dicen que faltan plantillas, que falta financiación y se están aumentando las ratios en las clases a niveles de antes de la pandemia y muy por encima del resto de España. Todo, según la plataforma, sin contar con la comunidad educativa. Ángel García.
Los sindicatos educativos acusan a la consejería de hacer retroceder todos los avances logrados el curso pasado. Según Teresa Juzdado, de UGT, las plantillas en Madrid están en mínimos.
El despido de 7.000 docentes respecto al curso pasado y la falta de inversión en adecuación y ampliación de infraestructuras ponen en riesgo a la comunidad educativa en un nuevo curso que ha comenzado con las aulas masificadas, escasez de personal especializado y unas infraestructuras educativas insuficientes y en muchos casos inadecuadas.
Una situación que, según Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, hace imposible cumplir con las medidas de prevención.
Es muy grave la situación de las escuelas infantiles. Primaria no se está pudiendo garantizar esos grupos burbujas y la situación en secundaria es particularmente grave en el sentido de los espacios porque hay muchas, muchas unidades con 37, 38 alumnos en el aula. No se cabe en las aulas, ¿no?
Por eso Carmen Morilla, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, considera imprescindible la bajada de las ratios en las aulas.
Al menos a 20 alumnos o alumnas. Abandonar las necesidades del sistema educativo es una irresponsabilidad por parte de la Administración Regional. La Consejería de Educación ha mirado para otro lado.
La Plataforma por la Escuela Pública pide que la Comunidad de Madrid priorice la educación a la hora de destinar el dinero de los fondos europeos.
Pues la Consejería de Educación contesta. Enrique Osorio recuerda que es el Ministerio de Educación el que obliga a recuperar las ratios prepandémicas y defiende el trabajo realizado para preparar el curso.
Yo estaba en mi despacho desde el 15 de agosto, el equipo está trabajando todo julio y agosto y si querían algo de nosotros, pues bueno, nosotros no estábamos en la playa, ¿no?
Bueno. Onda Madrid, noticias 14 horas, David Junquera.
Esta madrugada sí ha llovido a gusto de todos en Málaga. Antes de que despuntara el sol, el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba que gracias a las precipitaciones y al trabajo de los efectivos de bomberos del Infoca podía controlarse el incendio que asola y arrasa la Sierra Bermeja. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero esta vez la meteorología ha echado un cable. Conectamos con nuestra compañera de Canal Sur, Alicia Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dos o tres semanas de trabajo tienen por delante los efectivos del Infoca de Málaga. 200 especialistas que se quedan en Sierra Bermeja y Valle del Genal con las tareas de extinción una vez que este monstruo, este incendio devastador, está controlado. Hay puntos calientes, puntos de fuego aún, a pesar de la intensa lluvia caída desde la una de la madrugada. Agua clave que llegaba en el mejor momento, justo cuando el viento volvía a jugar en contra y avivaba uno de los frentes. Ha comenzado ya la retirada de los medios extraordinarios, la UME, el Consorcio Provincial de Bomberos y los apoyos llegados de otras comunidades autónomas. Lo peor ha pasado, según explica Juan Sánchez, el director del Centro Operativo Regional.
Quedan puntos calientes y los va a haber y van a salir, y en cuanto acabe la lluvia y salga el sol, pues saldrán más. Los árboles centenarios que ahí teníamos tienen unas raíces grandes y esas raíces van a estar ardiendo durante mucho tiempo. Pero bueno, será un trabajo duro, pero llevadero, no lo que hemos sufrido esta semana.
La Sierra Bermeja está devastada, al igual que el Valle del Genal. La Junta de Andalucía ha anunciado que ya planifica su recuperación. Carmen Crespo es la consejera de Desarrollo Sostenible.
Ya estamos trabajando con el asesoramiento de los técnicos en comenzar la emergencia en esta zona que permita empezar a trabajar en una zona de un valor increíble medioambiental de toda Andalucía. Por eso lo que se haga aquí se tiene que convertir en una oportunidad, de una desgracia, de una catástrofe de estas características, en una oportunidad. Oportunidad para mejorar en las circunstancias medioambientales en la zona y sobre todo también para en estos momentos de COVID todavía dar empleo.
Los agentes del Infoca, los verdaderos héroes en estos momentos, han tenido palabras de recuerdo para su compañero fallecido, Carlos Martínez. Juan Sánchez de nuevo.
Se puso a llover. Hoy veía en un medio un dibujo con un bombero que parecía un ángel que abría el grifo de una nube. Poco más puedo decir.
10.000 hectáreas quemadas en este incendio que ha llegado a tener 81 kilómetros de perímetro. Es un incendio inédito del que habrá que aprender de cara al futuro.
Muchas gracias a nuestros compañeros de Canal Sur. El precio de la electricidad marcará mañana un nuevo récord histórico. En apenas 24 horas sube unos 19 euros y superará la barrera de los 170 el megavatio hora. Tras varias semanas con la luz marcando máximos, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un paquete de medidas para tratar de reducir la factura eléctrica. Lo ha hecho a través de un decreto ley que se va a tramitar con carácter urgente. Como ya anunció anoche el presidente Sánchez, el plan incluye recortar los beneficios de las eléctricas. ¿En qué consiste exactamente la iniciativa, Enrique López?
Pues se trata de requisar los windfall profit, los llamados beneficios caídos del cielo que reciben las eléctricas cuando producen electricidad en instalaciones no emisoras de gases invernadero. Son beneficios extraordinarios, como explicaba Teresa Rivera.
Cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales, suben 2 euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Es ese precio final del mercado mayorista el que reciben todas las generadoras de electricidad, con independencia de cuáles sean sus costes operativos.
Una medida transitoria hasta el 31 de marzo de 2022, cuando se espera que baje el precio del gas. También esperan rebajar la factura limitando la tarifa regulada del gas natural y rebajando el impuesto a la electricidad. Escuchamos otra vez a Teresa Rivera.
Medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año.
El Gobierno pondrá en marcha además mecanismos alternativos de subastas de energía, el fin que los precios no se fijen exclusivamente en el mercado mayorista.
Además del eléctrico, tenemos que hablar de otro foco de alta tensión, la mesa de negociación con Cataluña, que está creando un cisma en el propio gobierno catalán. Ante la pelea abierta entre Esquerra y Junts, el presidente de la Generalitat ha optado por dar un puñetazo en la mesa y bajar de la reunión a estos últimos. Aragonés irá solo con los consejeros de su partido, Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Importante crisis en el Ejecutivo catalán. Junts se queda temporalmente fuera de la mesa de diálogo. David, buenas tardes. Aragonés da un ultimátum a sus socios para que propongan nombres de consejeros. De lo contrario, la representación catalana irá solo con nombres de Esquerra. Eso sí, hasta el último momento Junts podrá reformular su propuesta y sentarse. Los de Puigdemont, a primera hora de la mañana, han decidido sacar la artillería más pesada, intentando llevar a la mesa a Jordi Sánchez, Jordi Turull, dos expresos independentistas, la diputada Míriam Noguera y el del vicepresidente Puigneró para representar a su cuota de govern. Pues bien, Aragonès no lo ha aceptado con un no rotundo, apartando a los junteros de la conversación. Un gesto inusual en el presidente que ha decidido utilizar su poder, por decirlo de alguna forma, como jefe del Ejecutivo y parar los pies a la formación de Puigdemont. Lo rechaza pidiendo lealtad y rigor, recordando que Europa está mirando y apuestan por generar complicidades. Aragonès dice que hablará seguro de amnistía y autodeterminación en esa mesa porque es su propuesta y apunta que la resolución será democrática. La mesa propiamente dicha arrancará mañana a las 3 de la tarde en el Palau de la Generalitat, con un encuentro primero entre presidentes y automáticamente luego, una vez acaben, se iniciará la reunión con ambas delegaciones.
El Ejecutivo Central acepta la propuesta de Aragonès y recuerda a Junts que es una mesa de trabajo entre gobiernos. La oposición pide a Sánchez que no acuda a la que denominan la mesa de la traición. Flor Carazo.
El gobierno respeta la decisión del presidente catalán y asegura que no se habría sentado en la mesa si no hubiera estado integrada por personas que no forman parte del govern. La portavoz Isabel Rodríguez ha defendido la apuesta del Ejecutivo por el encuentro y el diálogo.
Nuestro absoluto respeto. Creo que el presidente es la persona legitimada para elegir a aquellos que le representan en estos trabajos, que nunca se ha entendido otro marco que el que no fuera equipos de los distintos gobiernos quienes nos sentáramos a hablar.
Los aliados del gobierno ven acertada la presencia de Sánchez. Íñigo Errejón, Más País, Joan Baldoví, Compromís.
A mí me parece que es de sentido común, que es lo normal. No he entendido las especulaciones de esta semana sobre si iba, si no iba.
Celebramos que haya una mesa de diálogo y creo que es acertado que sea el propio presidente del gobierno el que vaya.
Para la oposición estamos ante la mesa de la traición. Desde el PP, Cuca Gamarra, desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros y desde Ciudadanos, Edmundo Val, critican que acuda el presidente.
Lo que debiera de hacer el presidente del Gobierno es mañana no acudir a esa reunión, porque los españoles no merecen ver un espectáculo de estas características.
En realidad, la mesa del diálogo no es otra cosa más que la mesa de la traición, la mesa de la rendición, la mesa del mercado persa en el que subastar a precio de saldo la herencia de todos los españoles.
La mesa del chantaje da mucho miedo, porque no quiero ver a mi país de nuevo humillado.
En su opinión, Sánchez está en manos de los independentistas.
La Audiencia Nacional estudia si el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte de Interior fue ilegal. Así lo estableció el juez en primera instancia, pero el Ministerio de Grande Marlaska ha recurrido. La Sala de lo Contencioso está deliberando. De confirmarse la sentencia inicial, sería un varapalo para el cuestionado ministro. Vamos a la Audiencia Nacional. No sé si hay ya decisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento no sabemos nada de esa deliberación. Analizan los magistrados el recurso con el que insiste Interior. Cesó a Pérez de los Cobos por pérdida de confianza relacionada con no informar sobre la causa que se abrió por el 8M, en la que estuvo imputado el entonces delegado del Gobierno en Madrid. Pero entra en sus atribuciones y no supone ninguna ilegalidad. El juez de primera instancia no lo vio así y tachó ese cese de abuso. Una actuación discrecional no puede servir para saltarse la ley. Si el recurso de Interior no se acepta, Pérez de los Cobos sería restituido en su puesto como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. No será, sin embargo, una resolución definitiva. Se podrá aún acudir al Tribunal Supremo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
No hubo sorpresa y la nueva ordenanza de movilidad superó el trámite del Pleno. Madrid Central es historia y ahora toca hablar de Madrid Distrito Centro. Por cierto, las cámaras van a tardar todavía en estar al 100% operativas, pero los agentes de movilidad podrán poner recetas desde el principio. Mar García.
Desde luego, si va a conducir por centro a partir de la próxima semana, le conviene no descuidarse.
Que las cámaras no multan, pero, como decíamos ayer, un agente de movilidad o un policía municipal puede multar.
Aviso del delegado de Borja Caravante, que añade calendario de aplicación de las nuevas zonas de bajas emisiones. Primero habrá 2 meses de aviso, luego la sanción.
Que en el Distrito Centro se comenzará a sancionar en el mes de noviembre y, previsiblemente, en Plaza Elíptica en el mes de febrero.
¿Y qué hacemos con las fotos de incumplimientos que han registrado las cámaras mientras Madrid Central estaba anulado por la justicia?
Vamos a proceder a hacer una consulta tanto a los servicios jurídicos como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre cómo proceder respecto al registro de las matrículas que se han producido durante estos meses en los que ha habido ese limbo jurídico.
Además, el color rojo de Madrid Central pasará a ser verde aguamarina y las señales de aviso cambiarán. Todo lo veremos a partir de la próxima semana.
Aquí lo hemos explicado lo mejor posible, pero si tienen dudas sobre cómo van a poder o no van a poder circular por el centro de Madrid, una web está llamada a resolvérselas. Un recurso en la red que hoy ha presentado el delegado de Movilidad y que funciona de manera bastante sencilla. Mar.
Ya se puede utilizar para saber cómo nos afectan las nuevas medidas, por ejemplo, con solo meter la matrícula sabrá qué limitaciones tiene su vehículo y esto vale también para los que vienen de fuera a visitarnos. La demostración le ha hecho presencial el delegado Borja Caravante.
En esta pestaña se abrirá y podrá consultar cada uno con la matrícula de su vehículo, qué etiqueta ambiental, cómo le afecta y, por tanto, dónde puede acceder y dónde no puede acceder.
Además, se da información en tiempo real, por ejemplo, de la calidad del aire y de las variaciones en la nueva tarifa dinámica del SER, donde vamos a pagar según la contaminación, o información sobre ayudas para poder renovar el coche.
De tal manera que cuando un ciudadano compre el vehículo ya sepa con seguridad si va a tener esa subvención o no, y no tenga que comprarse el coche, luego solicitarlo y estar a la espera si lo va a tener disponible o no.
Todo se irá incluyendo en la web madrid360.es.
Este martes han arrancado las obras para cubrir la parte de la M30 que antes pasaba bajo el Vicente Calderón. La estructura va a permitir integrar el tramo de esta vía en el sistema de túneles del distrito de Arganzuela y los trabajos van a durar hasta principios de 2023, con el ayuntamiento asegurando que las obras no van a afectar al tráfico. Julio César Cobos.
En la primera fase que hoy ha comenzado se colocarán los pilotes para la cimentación de la cubierta que tapará los vehículos a su paso por el antiguo Vicente Calderón. Una novedad en la nueva M30 es que no habrá soterramiento, sino que se ha optado por la cubrición. Unas grandes losas evitarán el impacto de ruidos y de contaminación. Lo explica la delegada de Obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero.
Queda la actuación más rápida, menos contaminante, más económica y que menos afecciones producía a los madrileños. Van a tener mucho menos ruido y mucho menos contaminación.
El tramo que se va a cubrir con grandes losas tendrá una longitud de 620 metros, donde se creará un parque con árboles, miradores al río, mobiliario urbano y áreas infantiles. Una zona verde que dará continuidad a Madrid Río.
Un parque con nuevo mobiliario urbano, con nuevas zonas verdes, con nuevas lámparas LED, es decir, va a ser una zona de paseo y disfrute de todos los madrileños. Ganar espacio al coche, ganar una nueva zona verde para Madrid, es decir, ganar un Madrid mucho más habitable.
Será la obra de mayor envergadura de esta legislatura y cerrará toda esa vía de circunvalación. Ya hay fecha para su acabado y también presupuesto, 46 millones de euros.
El tiempo son 20 meses, terminará en abril del 23, si todo va bien, y el presupuesto de las obras son unos 46 millones de euros.
El trazado provisional con 5 carriles ahora volverá a su trazado antiguo con 3 carriles en esa zona.
La crisis del coronavirus ha tenido un impacto directo también en los comercios chinos. 3 de cada 10 negocios han tenido que echar el cierre en Madrid. Un escenario complicado que tiene mayor incidencia en Usera, el barrio chino por excelencia en nuestra ciudad, donde cada vez cuelgan más carteles de se alquila o se vende. Neus Cerdá.
Los primeros locales en caer fueron los restaurantes, pero después han cerrado negocios de todo tipo.
Antes no cerraba nadie y ahora sí se nota, de chinos y de todos.
Sí, los bazares se notan mucho.
El descenso de clientela, el aumento de las compras a través de Internet y el alto coste de las importaciones hacen que 3 de cada 10 negocios cierren. Así lo ha asegurado en Buenos Días Madrid Leticia Chen, presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China.
Hay escasez de contenedores, entonces sube mucho, casi 5 veces mayor, ¿no?
Sí, el año pasado importar un contenedor costaba 1.000 euros, este año supera los 13.000. Esto se debe a que por la pandemia China produce menos, pero la demanda de sus productos ha seguido creciendo. Francisco Aranda es presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte.
La demanda de productos se incrementó durante la pandemia y ahora ha vuelto otra vez a incrementarse aún más, por lo tanto hay un desequilibrio muy importante entre oferta y demanda.
Desde el sector logístico proponen reducir la ultradependencia de China y hacerlo relocalizando industrias.
Y hoy vamos a hablar del tubérculo más conocido y consumido, la patata, porque en Fuenlabrada han anunciado que se van a repartir hasta 20.000 kilos entre familias vulnerables. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, eso es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, serán hasta 8 entidades sociales las que se encarguen de distribuirlas entre esta parte de la población. Y es que la patata es una fuente de energía que nos aporta vitaminas y minerales y que se puede preparar de muchas maneras. Pero en Fuenlabrada además también tiene un fin social. Concejal Felipe Pinel.
Más de 20.000 kilos de patatas producidas en la huerta experimental con la que cuenta el proyecto del Parque Agrario de nuestra ciudad. Y bueno, pues entendemos que con esta práctica pues contribuimos a dar salida al producto cultivado en nuestra huerta y qué mejor forma que ayudando a personas que han podido quedar sin recursos durante esta crisis sanitaria.
Lo cierto es que no es la primera vez que donan los productos recolectados en la Huerta Experimental, un programa en el que se aplican nuevas técnicas productivas y sirve como escuela de formación para los jóvenes. Acelgas, lechugas o tomates también han formado parte de este fin solidario en Fuenlabrada.
Y una de las mejores noticias del día nos la deja la acción del SAMUR y bomberos. Los equipos de ambos cuerpos han salvado la vida a una bebé atragantada con un tapón que, para colmo de males, se había quedado además atrapada en un ascensor. Fátima Sotorrío.
La fortuna estaba del lado de Eugenia, una bebé de 13 meses que se tragó el tapón de un refresco mientras su padre David veía cómo se ahogaba. Su primer instinto, correr al hospital, pero el ascensor se paró con la familia dentro.
Los peores 5 minutos de mi vida, esa angustia, desesperación, ver a mi hija asfixiándose, mi mujer gritando en el suelo, yo intentando extraer eso de esa tapa, que por lo contrario lo que hice fue dañarla más.
Los gritos alertaron a los vecinos. La niña estaba morada cuando llegaron los bomberos y el SAMUR. María Isabel era la médico de guardia.
La niña hacía alguna respiración, algún intento de respirar y un poquitito de aire le estaba entrando, ¿no? Pero pues estaba muy cianótica, es lo que llamamos el color moradito de los niños, que les está dando poquito oxígeno. Que se quedaran atrapados en el ascensor, que parece decir, jolín, qué mala suerte. Pues yo creo que fue una suerte porque probablemente si hubiera metido a la niña en el coche en estas circunstancias y se hubiera metido en un atasco, pues la niña hubiera llegado o en parada cardíaca o muy grave al hospital y hubiera sido, yo creo, personalmente, que peor.
Un accidente doméstico más común de lo que nos gustaría, esta vez con final feliz. Eugenia se recupera en el 12 de octubre y solo tiene la tráquea irritada.
David Junquera, Noticias 14 horas.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Minutos de descuento, pero minutos de la cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar comentando que la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva edición del Festival de Otoño que se desarrollará entre el 11 y el 28 de noviembre bajo la dirección artística de Alberto Conejero y en 11 espacios escénicos de la capital y otros 7 de toda la región. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Tenemos 29 compañías, vienen compañías de Francia, de Reino Unido, de Italia, de Argentina, de Chile. Yo puedo decir que personalmente tengo mucha curiosidad por lo que presente Angélica Lidl y por lo que presente Pablo Messier, porque me gusta mucho.
Con grandes nombres nacionales e internacionales, el Festival de Otoño ya es un clásico de las artes escénicas.
Para mí lo más importante es que es la edición ya número 39 de este festival, el año que viene será la número 40, una fecha redonda e importante, que el año pasado, a pesar de todos los problemas que tuvimos, se celebró, que hubo 9.000 espectadores el año pasado, que hubo 20.000 contactos vía streaming y que esperamos que esta edición pues sea también la de un reencuentro con el público y una recuperación definitiva.
Sí, previsiblemente, pues esta será también una edición con nuevos aforos, así que esperemos que el viento sople a favor de la cultura, David, porque propuestas vamos a tener variadas e interesantes. Y ya está en marcha la carrera hacia los Oscars.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Madres paralelas de Pedro Almodóvar, El buen patrón de Fernando León de Aranoa y Mediterráneo de Marcel Barrena son los tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscars, la número 94, en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 5 de octubre conoceremos el título que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. Y sin dejar el cine...
¿Y dónde has metido mis cosas?
En cajas debajo de la cama.
Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
Oye, que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver.
Chavalas, premiada como mejor ópera prima y con el premio del público en el Festival de Málaga, con guión de Marina Rodríguez Colas, supone el debut en la dirección cinematográfica de su hermana Carol. Esta mañana, tanto Carol como algunos de los protagonistas de la película han pasado por el programa Buenos Días de Telemadrid.
Bueno, es la visión que yo he tenido de mi barrio. Yo quería poner como escenario mi propio barrio, que tenía una infancia maravillosa y que he aprendido tanto y que forma parte de mi identidad.
Elizabeth Casanovas, Carolina Yuste, Ángela Cervantes y Vicky Luengo son las chavalas. Y también aparece José Mota, pero en un personaje serio.
Que la película cuenta una cosa muy bonita, que es una historia de amor, de amistad.
Para mí la película también habla de otra cosa muy hermosa, que es el reencuentro con cosas que uno dejó.
Nosotros vamos a reencontrarnos con cosas que les hemos contado en este informativo. Hacemos un resumen con Elia Fernández. Empezando por una última hora que nos lleva a Móstoles.
Sí, un hombre de 73 años ha resultado herido tras una explosión de gas butano en una vivienda situada en la calle Río Llobregat. Ha sido trasladado al hospital de Getafe. Nos da más detalles Esther Armela, que es la jefa de guardia del Suma 112.
Con quemaduras en ambos brazos y ambas piernas y sobre todo una quemadura un poco más profunda en la mano derecha, motivo por el que le hemos trasladado al hospital de Getafe para valoración de esa quemadura de tercer grado.
Los hosteleros aplauden el fin de las restricciones horarias.
Confían en que esto ayude a remontar a un sector que en agosto perdió a más de 18.600 trabajadores.
Fantástico. Todo lo que sea mejorar, quiero decir, para nosotros es clave el que tengamos aforos.
Es una noticia que yo creo que al sector de la hostelería le va a venir genial.
Muy bien, son tres horitas más que vamos a trabajar. Y la verdad es que es un poco alivio, una pequeña vuelta a la normalidad.
Algunos empresarios piden que se amplíen los aforos. Desde el gobierno regional, su portavoz Enrique Osorio aboga por ir con cautela.
Ahora hay que concretar eso que ya anunció ayer en qué consiste y, por supuesto, que nosotros estamos deseando quitar todas las restricciones, por ejemplo, la que se ha comentado de las barras, pero la Consejería de Sanidad, como es lógico, quiere ser prudente.
La oposición celebra la relajación de medidas.
Pero lo hace con matices. Desde Unidas Podemos, Alejandra Jacinto dice que el mérito es del Gobierno central.
Gracias a que se ha conseguido el objetivo de vacunación propuesto por el Gobierno central.
Las portavoces de PSOE y Más Madrid, Hanna Yalul y Mónica García, piden ir más allá.
La capacidad de la Comunidad de Madrid de abrir los centros de salud por las tardes y por las mañanas y los centros de los servicios de urgencia de atención primaria.
También nos gustaría que uno de los focos que ahora es el que más preocupa, que es el de los coles y el de los institutos, hubieran puesto recursos para poder tener las distancias de seguridad.
Y su homólogo en Vox, Íñigo Enríquez de Luna, reclama compensaciones.
El gobierno de Ayuso acierta cuando hace caso a las cosas que Vox le ha venido diciendo anteriormente, ¿no? Y nos alegramos mucho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya tomado finalmente esa decisión, porque no pueden más.
El Ayuntamiento de Madrid presenta la nueva web Madrid 360.
En ella se explican todas las novedades que entrarán en vigor una vez aprobada la nueva ordenanza de movilidad. El delegado del área, Borja Caravante, avisa sobre las multas por entrar en las zonas de bajas emisiones.
Que las cámaras no multan, pero que un agente de movilidad o un policía municipal puede multar.
Nuevo récord en el coste de la luz.
Mañana subirá casi 20 euros. El Gobierno ha aprobado su anunciado plan de choque para abaratar la factura. Se limitan los beneficios de las eléctricas, se rebaja el impuesto de la electricidad y se prorroga la suspensión de la tasa de generación. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año.
Y ruptura en el independentismo catalán.
Pere Aragonès deja a Junts per Cat fuera de la mesa de diálogo que mañana celebrará con Moncloa. La portavoz del Ejecutivo Central, Isabel Rodríguez, respeta la decisión del presidente catalán.
Nuestro absoluto respeto. Creo que el presidente es la persona legitimada para elegir a aquellos que le representan en estos trabajos, que nunca se ha entendido otro marco que el que no fuera equipos de los distintos gobiernos quienes nos sentáramos a hablar.
Seguirá coleando lo que ocurra en esa mesa de negociación, en la negociación previa y cuando se sienten a la mesa. Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Tenemos los boletines horarios, tenemos el Madrid Directo de Nieves Herrero y sobre todo las 5 horas del enfoque con Félix Madero. Este informativo vuelve mañana, no así la información. Se quedan ahora con los compañeros de Madrid Trabaja. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.